Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida como cada martes y agradecidísima, por supuesto, con Radio Universidad 88.5 FM por permitirnos abrir los micrófonos para llegar a todas y todos ustedes, San Luis Potosí, México y en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, también a través del internet www.uaslp.mx. Buscas el icono de Radio Universidad, escuchar en vivo 88.5 y pues ya estamos también en cualquier parte del mundo. Pues para compartir ideas sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres, pero también temas interesantísimos como el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el autismo. El pasado 2 de abril fue Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo y bueno, pues vamos a estar hablando de esta condición que se presenta en algunas personas. Vamos a estar reflexionando sobre las características, cómo podemos detectar si en casa alguna persona presenta esta condición y bueno, pues que cómo podemos ayudarnos mutuamente a que pues exista el mejor desarrollo personal, individual y familiar, por supuesto, y social. Y bueno, de esto vamos a estar hablando. Y antes de presentarte a nuestra invitada, que ya está aquí, te recuerdo los datos de contacto con nosotras. El Instituto de las Mujeres está a tu disposición. Recuerda que tenemos asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas. Ya sabes que si tienes un tema de pensión alimenticia y no tienes idea de cómo proceder, pues visítanos. Estamos en Madero 305, zona centro. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos este servicio para ti. También, por ejemplo, alguna situación de depresión, algún problema por vivir violencia en casa o con la pareja, pues nuestras psicólogas están a tu disposición también, recuerda, de manera gratuita. Visítanos en Madero 305, zona centro. También puedes llamarnos al 911-911 y pedir que te comuniquen a Tel Mujer. Nuestras abogadas y nuestras psicólogas te van a atender. Y lo mismo si quieres mandar un mensaje vía inbox, esto al Facebook Ayuda en Línea Tel Mujer. Te lo repito, Ayuda en Línea Tel Mujer. Y nuestras mismas abogadas y psicólogas que te atienden en la línea telefónica te van a atender. Mándales un inbox para que sea privado, para que sea algo, pues sí, que nadie se esté enterando de la inquietud que tú tienes. Mándanos un mensaje de inbox a este Facebook. Y nuestras redes sociales institucionales también están a tu disposición. En Facebook nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En Twitter nos encuentras como @imesslp, @imesslp, para que nos sigas y estés al pendiente también de nuestras actividades, de nuestros mensajes. Por ahí compártelos. La idea es permear toda esta visión, toda esta perspectiva de género en la sociedad, y si nos ayudas con compartiendo nuestros contenidos en redes sociales, pues seguramente lo haremos un poco más ágil. Así que bueno, estos son nuestros datos de contacto y también tenemos módulos en el interior del estado, lo que es aquí en el municipio de Soledad. Nuestro módulo se encuentra en Circuito San Marco número 101, fraccionamiento Valle de Santa Lucía. Te paso el teléfono 151-0545. Ahí en nuestro módulo de Soledad te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ojo, además de tener el servicio de asesoría jurídica y psicológica y trabajo social, por supuesto, en este módulo de Soledad también contamos con personal médico que te puede dar una consulta médica gratuita, por supuesto. Así que, pues ahí también en el módulo de Soledad se encuentra, y bueno, tenemos módulo en Tancanwitz, en Valles, en Río Verde, en Salinas, en Matehuala. Así que estate muy al pendiente de todos nuestros servicios cerca de donde vivas. Vamos a ya entrar de lleno a nuestro hilo conductor de este programa, que es la entrevista, para entrar de lleno a este tema.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina a Clara Margarita Pérez Guerrero. Ella es directora general de la Asociación Civil Educarte AC, catedrática también de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y egresada también de esta querida universidad. Clara Margarita, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un poquito mal de la voz, pero dicen que cuando uno quiere, lo demás son pretextos. Así
perfecto,
que así estamos.
¿Cómo prefieres que te digan, Clara o Margarita?
Clara Margarita.
Junto.
Para hacerle honor a mis papás.
Perfecto.
Cada uno me puso un nombre.
Entonces... Ah, perfecto. Clara Margarita. Muy bien. Cuéntanos, Clara Margarita, tú has estado trabajando en el tema del autismo ya desde hace algún tiempo. ¿Qué te parece si empezamos conociendo qué es el autismo?
Bueno, el autismo es una condición, un trastorno neurológico. Lo importante es que el espectro es muy amplio y podemos hablar de un autismo severo que viene acompañado de retardo mental, en el cual el habla pues está muy comprometida. En la mayoría de las veces los niños pues no se pueden comunicar ni siquiera por este medio, ¿verdad? Por el verbal. Uh-huh. Y es muy complicado para los padres. Lo detectan, digamos, fácilmente ya en una edad escolar, 3 años, cuando quieren iniciar su preescolar, pues el niño no habla, muchas veces ni la situación del esfínter, intenta comunicarse con señas, pero es complicado para los papás, es irritable. Tenemos pues un autismo, puede ser moderado, uh-huh, en el que hay palabras, pero también igualmente muy difícil la comunicación, la interacción social, no les gusta ser tocados, no te ven a los ojos. Y estas situaciones también un poquito de bajo nivel cognitivo, pues nos van dando signos de alerta para, pues, entre más pequeño el niño lo pongamos en manos de especialistas, pues mejor será su calidad de vida, ya que el autismo, pues, es para siempre. Uh-huh. No es una enfermedad, entonces no es algo que podamos curar, no hay cura. Uh-huh. También, bueno, hay un autismo ya, pues, el autismo puede ser también de alto rendimiento, en el cual, pues, el niño se comunica verbalmente, va a la escuela, pero... pues ahí ya empiezan los conflictos porque es vulnerable, no se sabe defender, y lo mismo, le gusta más tener contacto con los adultos que con los pares. Así que también es una fuente de conflictos todo el colegio. Al tener baja tolerancia a la frustración, se confunde muchas veces con un berrinche, que es algo pues un poquito distinto.
Uh-huh,
o sea, un niño,
claro,
que llora, se esconde incluso para llorar porque... no salieron las cosas como él esperaba, pues es muy diferente al niño que... claro que de ahí, bueno, pues ya viene el berrinche porque no lo entendieron, no lo escucharon, no captaron lo que él deseaba. Y pues empiezan los conflictos escolares. Así que también, pues, muchos problemas con estos niños para la integración y sobre todo para la inclusión en el sistema educativo. Y pues tenemos el síndrome Asperger, que ya desde el 2013 para acá, pues ya no lo denominan tal como tal. síndrome porque, bueno, no hay un cromosoma de más o de menos, sino ya más bien es un trastorno de la personalidad. Sobre todo en Europa, pues se habla de un trastorno únicamente de, pues, de la comunicación.
Ah, muy bien.
Pero es interesante porque las personas con Asperger, que bueno, se llama así por su por el estudioso Hans Asperger, ¿verdad? Le denominaron ese nombre. Pueden llegar a la universidad, casarse y seguir una vida y ni ellos saben que lo padecen ni las personas que conviven con ellos lo notan. Sin embargo, es triste que a lo largo de la vida si te dieron una de diagnósticos, que bueno, pues como fue mi caso. Entonces, a los 9 años, trastornos del sueño. Uh-huh. Yo más que nada, si me disculpo, no soy una, a lo mejor, una especialista, tal vez idónea en el tema. Pero bueno, he hecho muchísima investigación porque mi padre él tuvo Asperger. Uh-huh. Tuvo un autismo de alto funcionamiento. Y mi hijo también. Pero la verdad es que yo como mamá, pues sí, ante cualquier señal, o sea, desde que nació, sí fui siendo muy observadora y fui trabajando con él.
Sí, tú ya estás muy perceptiva.
Cuando lo diagnostican a él a los 11 años, ya para entonces, pues yo ya tenía una serie de técnicas impresionantes de trabajo con él. Entonces, se llamara Asperger, se llamara autismo, se llamara lo que tuviera, ya se había hecho un trabajo impresionante con la familia y pues desde que nació fue investigar. Entonces tengo más de 23 años investigando sobre el tema. Y sobre todo, bueno, pues soy una persona que viene a compartir qué es el Asperger, porque lo vivo, uh-huh. porque lo vive mi familia, porque estoy... mis hijos pues tienen ciertos genotipos, ¿no? También, entonces, pues somos una familia de autistas, entonces, como nosotros, ahora sí, como dicen, no solo lo estudiamos, nosotros lo vivimos.
Claro.
Y lo intervenimos.
No, pues qué maravillosa experiencia que también nos la puedas compartir. Digo, a lo mejor no vamos a hablar tan, como tú decías ahorita, tan específicamente de qué sucede, si las conexiones neuronales y si
claro.
no, sino más bien pues esta parte de la convivencia y del día a día, ¿no? De los seres humanos que a final de cuentas, pues todas las personas tenemos condiciones distintas
claro.
y pues de eso se trata, ¿no? También el que podamos evitar el que exista pues hasta algún tipo de discriminación. Ya nos planteabas tú entonces, digamos, cómo el autismo se puede presentar en grados y pues hay algunos, como tú bien señalas, muy funcionales. ¿Y cuál sería, digamos, el riesgo de que no se detectara? O sea, ¿qué beneficios tiene para la persona el poderlo detectar entre más pronto, ¿no? Mejor.
Claro, sobre todo yo creo que, como yo comentaba en mi caso, a los 9 años, es que tiene problemas de sueño. Yo lo que quería era estar acompañada, me daba miedo a la oscuridad y deseaba que mis padres pues estuvieran un ratito conmigo y bueno, yo me durmiera y ya. Pero a veces esa falta de comprensión o de intuición, ¿verdad? Que no todos los padres, bueno, pues no todos son educadores o docentes o lo tienen todo. Bueno, pues todos somos distintos. Entonces ya muchas veces te llevan con el médico, como en mi caso, y bueno, aquí están las gotitas para que duerma. Entonces, pues, ¿cómo que chochos a los 9 años? Pues así pasó. Y más adelante, bueno, ya ahora son de 2 y de 5 miligramos y de 10 miligramos. Y cuando llego a la adolescencia, entonces, bueno, yo me casé muy joven, siendo adolescente, en la preparatoria, ¿verdad? Y pues comienzo mi vida ya de pareja, mi vida ya conyugal. Y pues sigue el trastorno del sueño, de repente. Entonces dice el médico, a ver, no, es que esto no puede ser. Entonces me canalizan con psicólogo, con psiquiatra, y no, es que debe tener un tumor cerebral sin hacer estudios. Entonces eso es lo malo de cuando no hay un diagnóstico temprano, que empiezas a rebotar con médicos que al no conocer del tema, pues te enfocan en lo que ellos conocen. Y poco a poco, bueno, yo llegué incluso a tener estudios aquí en medicina nuclear por parte de la universidad, uh-huh. porque se decía que tenía problemas en la tiroides. Porque decía, no, es que esas descargas de repente que no le salen las cosas como quiere, aventó, no sé, los perfumes al piso. Ah, entonces hay que darle su etiqueta. Tiene una situación así. Entonces, desde trastornos de neurótico, bipolaridad y una serie de cosas que te van dando y te van dando y te van dando chochos toda la vida, ¿no? Entonces, es que no le salieron las cosas, tiene baja tolerancia, es que es por la depresión y entonces te dan antidepresivos. Ajá. Pero es que hay que darle este muy famoso, el Ritalin, que les dan mucho a los niños, pues no es más que una droga. Entonces, yo les digo a los papás, ya se la toma usted antes de dársela al niño. No, pero es que se la dio el neurólogo, tómesela usted. Y después me dice lo que siente y luego ya usted decide si se la da. Digo, porque yo ya la tomé. Y quieres alcanzar así como que el vaso y sientes que no llegas. O sea, estás drogado.
¿En serio?
Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, de acuerdo con mi experiencia? Que no droguen a los niños.
Pues sí.
Es un trastorno de personalidad. Y yo creo que si aprendemos cómo llevarlos, cómo guiarlos, cómo entenderlos, cómo comprenderlos, cómo amarlos, yo creo que podemos educarlos. Sobre todo, igual que a todos, pero comprendiéndolos. O sea, con comprensión se remedian las cosas, no con chochitos para dormir.
Claro. Ya no nos diste algunos tips de cómo ir detectando ciertas cosas. Tú hablabas en tu caso particular, el trastorno de sueño, la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué más? ¿Qué señales podemos detectar y a qué edades se pueden percibir?
La mayoría de los especialistas comentan que a partir de los 3 años aparece. No aparece a los 3 años, uno ya nace así. ¿Que se nota? Sí, porque es cuando va a la escuela.
Cuando empieza la socialización.
Claro, y entonces empiezan, ay, es que hace berrinches, es que no regula esfínter, es que tal cosa. O quiere separar de la sopa, ¿no? Por ejemplo, si le serviste manzanita o chicharitos, bueno, separa los chicharitos porque son verdes de un lado, las zanahorias del otro, y dice, ay, qué niño más raro.
Como que les gusta la clasificación el orden.
El orden, sobre todo. Ajá. Es difícil entender
que no entren
a mi
cocina,
mundo.
Así es. Claro.
Entonces, pero yo tuve la experiencia en educarte de, digamos, hacer una valoración, ¿verdad? Yo no soy psicóloga, yo no diagnostico, pero sí de dar una opinión con un niño de 4 meses de edad que no... Ya era un chico malo, con un bebé malo, con su etiqueta, y un bebé problema, que ya expulsado de una guardería del IMSS y luego una guardería de particular. Entonces, alguien me habla de esta situación y, como toda la vida, ¿no? Es un reto. Y yo, no, es que yo no trabajo con bebés, pues yo tengo tenemos una primaria.
Claro.
Y dije, pero pues bueno. Y la verdad sí, con mi corazón de pollo, que ese es uno de nuestros, la nobleza, es uno de las características Asperger y autistas, pues lo recibo, empiezo a trabajar con él y empiezo a ver que, bueno, lo primero que vi es la irritabilidad tan terrible, que el niño no comía, que, bueno, hubo que generar pues ciertas técnicas, ciertos apoyos. Con el apego, sobre todo, porque el niño tomaba leche materna, la mamá tenía la necesidad pues ya de ir a trabajar y el niño no comía. Entonces hubo que empezar con una rutina, con trabajo muy de apego. Entonces, pues con un rebozo, ¿verdad? Ajá. Así trabajaba yo con él. Entonces fuimos generando. Y pues bueno, tenía 4 meses de edad y pues nosotros logramos, ¿verdad? Lo que esas guarderías grandototas pues dijeron, ¿no? Es un niño que no entendemos qué le pasa. Y bueno, pues igualmente no se puede satanizar a nadie, porque si yo no tuviera esta condición, si yo no tuviera un hijo con Asperger, un papá igualmente, pues a lo mejor ni me interesara el tema y pues ¿para qué lo aprendo? Pero bueno, pues yo lo hice por la necesidad, ¿no? De vivirlo.
Claro. Tocas un tema importante. Sí es lamentable que muchas de nuestras instituciones estén alejadas del tema, pues precisamente porque no hay alguien a lo mejor que esté cercano o cercana. Leía una nota el fin de semana en torno a este Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, que en San Luis Potosí hay aproximadamente 45,000 personas con esta condición actualmente. ¿Tendrás tú algún dato?
Pues por ahí había un dato que de 7 de cada 1,000 personas padecen Asperger. Y bueno, se hablaba hace mucho, cuando yo empecé a investigar se hablaba de 4 personas por cada 10,000, luego ya eran que por cada 1,000. Lo interesante es que de esos 4 personas, 3 son niños y una niña.
¿Por qué se da más?
Que
en
también
niños?
Yo siento que, bueno, a lo mejor me meto muy de lleno, ¿no?
Como
buen Asperger.
Adelante.
Se mete uno y se apasiona con el tema. Yo siento porque he tenido niñas con Asperger y vienen mal diagnosticadas con otras situaciones.
¿Cómo con qué le confunden a las niñas?
Sobre todo con TDA, ¿verdad? Es así la moda, todo el mundo tiene TDA, y la mayoría son niños maleducados, ¿verdad? Que no, los papás pues, no les ponen límites. Yo muy poco creo esto en esto del TDA. Yo creo que no, en el Asperger o en el autismo sí considero que una gran parte de nosotros sí padece esta atención dispersa, porque a mí me pasa en las conferencias. Si de pronto dicen algún detalle importante para mí, entonces me quedo visualizando y me quedo imaginando. Y entonces cuando terminé de imaginar, uy, no, pues ya.
Ya se acabó
ya
la
ni modo
conferencia.
De poner la pausa y regresarle. Entonces ya me perdí. Sí, sí, sí sucede eso, pero hay otros niños que es que tiene TDA, es que la atención dispersa, es que tiene problemas psicológicos, o sea, van referidos de otra manera, sobre todo con depresión. Si nos ha pasado a adolescentes que es que está deprimido y está tomando chochos para eso, y cuando hablamos con ellos, no hay tal. O sea, simplemente se sienten incomprendidos porque son diferentes. Uh-huh. El comportamiento, pues no es el que a lo mejor la familia o la sociedad espera de esa persona. Sobre todo porque, pues somos muy sinceros. Y eso nos genera conflictos en lo laboral, en el lugar donde estemos.
Así
porque
es.
Uno dice la verdad. Muchas veces yo al decirle a los papás, es que usted está atorada en un duelo porque usted esperaba otro niño y tiene usted un niño con autismo. Entonces usted quiere arreglarlo así como si fuera destapar su coche, el cofre, y arreglarle el motor y arreglarla, no sé, el carburador y el tornillito y ya se arregló. Yeah. Entonces no, es un niño que va a tener autismo para siempre y no hay cura, ni se sabe por qué da. Claro que hay factores hereditarios, genéticos, ambientales y demás, que la mamá rechace o no tenga el deseo de tener ese embarazo en ese momento, la depresión, contacto con rubiola, sí hay factores, pero están atorados en el duelo, están enojados, y cuando uno les dice así como que bueno, pues es que a usted le pasa esto, no, pues bueno, ahí es donde vienen los conflictos. Uh-huh. Y entonces se enojan, no saben con quién, pero pues con quien me dijo y con quien me sacudió. Y pues sí, yo con el tiempo he entendido que pues si no soy psicóloga y no sé decir las palabras con idoneidad y con tacto, ¿verdad? Pues mejor ya me callo, ya estoy aprendiendo a cerrar la boca. Pero sí me pasó conflictos en la política, ¿verdad? De decirles a gente muy encumbrada, ¿a ustedes esto? Y bueno, pues terminé sin trabajo, ¿no? Sin empleo. Entonces, y además vetada en todas partes, ¿verdad? Menos en mi casa de estudios.
Y luego las etiquetas, ¿no? De conflictiva o de algo
sí,
así.
Sí, grillosa, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. En la, pues sí, siempre hay gente de toda, ¿no? Que beta, No, porque no, es conflictiva, y todo porque a veces, pues, la sinceridad, o sea, la tienes así, no la detienes, entonces, ya cuando ves, pues, ya te creó un conflicto. Entonces, sí, es una sinceridad así, pero igualmente, pues, somos gente muy noble, o sea, tenemos cosas muy buenas.
Claro, decías de corazón de pollo. Clara Margarita Pérez Guerrero, vamos a ir un corte y regresamos aquí a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando sobre el autismo en torno a que el 2 de abril fue el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Vamos un corte y regresamos. 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que nos llamen si tienen alguna inquietud, alguna duda. En regresando el corte, también Clara Margarita nos hablará de la asociación y datos de contacto y todo. Vamos a un corte y regresamos.
En Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y estamos platicando sobre el autismo en torno al Día Internacional sobre la Concienciación del Autismo, que fue el 2 de abril, Y bueno, llámenos al 826-1347, el teléfono directo a cabina. Yo soy Carolina Jaime Follo y estamos platicando con Clara Margarita Pérez Guerrero, directora general de la Asociación Civil Educarte AC. Clara Margarita, antes de irnos al corte, nos dabas un dato interesante. El autismo y el Asperger son condiciones que se presentan más en niños que en niñas. ¿Sabrás a qué se debe esto?
Yo pienso, bueno, yo tengo una hipótesis. Uh-huh. Yo siento que es más difícil detectarlo en las niñas, porque ya que prevalece más un hemisferio que otro, uh-huh. Tal vez parecemos más sociales y es más difícil diagnosticarlo. Pero haciendo observaciones en mi propia escuela, veo cómo niñas que llegan diagnosticadas con otro tipo de situación, están en el recreo, cuando están solas o tienen cierta ansiedad, se balancean igualmente que los niños autistas. Y, por ejemplo, hay una niña muy linda que, bueno, muy amorosa y les dice a los niños, quiero que seas mi esposo. Y entonces, bueno, pues que los abrace, qué sé yo. Cuando el niño así como que ya no quiere que se le acerque, dice, ay, si no eres mi esposo, entonces te voy a matar. O sea, es de pronto como que es esa muy explosivo en las emociones en los Asperger. Entonces, igualmente, bueno, esto también igual en la pareja, ¿no? Ajá. O sea, si te hacen enojar, bueno, dices, haz. Y claro que de repente ya te quedas pensando, ya
lo reflexionas.
¿Qué dije, no? Entonces, sí, las explosiones emocionales son una constante. Entonces, yo creo que más bien, no, si es difícil diagnosticar en los niños, mucho más difícil en las niñas. Por eso yo siento que en las encuestas, como que los niños aparecen como que son más.
Y como que hay un subregistro, ¿no?
Pero yo siento que bueno, yo tengo esa hipótesis de acuerdo con las observaciones de campo últimas que he tenido.
Y incluso, bueno, por ahí un saludo a Rebeca Domínguez, que alguna vez me comentaba que también podría haber un factor en el tema hormonal, que algunas hormonas que tenemos las mujeres favorecían un poco más a que no se presentara tanto esta condición. Pero me imagino, Clara Margarita, que hay muchísimas personas en el mundo y en México y en San Luis que ya crecieron y que andan pues sin diagnosticar, que
así
piensan
es.
Que tienen otra situación.
Y sobre todo lo malo es tomando el Tegretol, el Ritalin, el antidepresivo y todas las marcas que yo ya conozco, que uh-huh. ya tomé, que ya me administraron y que ya hoy por hoy no vuelvo a tomar una sola. Porque qué bueno que, digo, y esto es reciente. Ya incluso habíamos trabajado sobre una prueba para diagnosticar autismo. Yo colaboré con el, Educarte tiene un centro de terapia infantil donde hay un neurólogo pediatra. Y bueno, está el terapeuta infantil, o sea, dan pues todo lo que es terapia del lenguaje. Y es un centro multidisciplinario. Entonces, pues yo colaboro con ellos y con mis observaciones y con lo que yo voy documentando, que no es mucho porque pues es más de campo.
Ajá.
Por cierto, he buscado becas y no me han sido otorgadas.
¿Ah, no?
Me he acercado, ¿verdad? Ajá. Por ahí a IPCID y estos lugares. Y cuando voy me dicen, es que eso es de educación, Clara Margarita. Cuando voy, es que ahora es de salud y lo tuyo es educación, ¿no? Es que ahora es de... Total, que yo nunca doy pie con bola, ¿verdad? Pero tengo muchas cosas que no he documentado, que sería muy interesante, ¿verdad? Si alguien de verdad me escucha de estas personas que le interese otorgar una beca para esta investigadora que tiene mucho que decir, mucho que documentar. Y que cuando yo me he acercado al gobierno, ahí voy con mi sinceridad, ¿no?
Sí,
perdón,
adelante.
De antemano.
Ajá.
Pero cuando yo me he acercado, ahí va la discriminación. Hablando del Instituto de la Mujer.
A ver.
Sí. Cuando yo me acerco a gobierno del estado, no, o sea, nunca hay dinero, nunca hay nada, porque, pues, como ya fui muy franca al decirle a un gobernador lo que yo pensaba de él, pues ya no hay nada para mí, no hay ninguna oportunidad, y eso no se vale. Fui la primera mujer candidata a gobernadora por San Luis Potosí, y estoy orgullosa de ello. Tengo mucho que platicarle a mis tres nietos.
Ay,
en cuanto crezcan un poquito más, y tengo muchas evidencias de ese orgullo que tengo, porque aún con esta cierta disfunción social
condición.
Y demás, y condición y trastorno de personalidad, muriéndome de miedo frente a tanta gente, porque abrí campaña con 5,000 personas, uh-huh. o cerré campaña con 5,000 personas en el municipio de Rayón, o sea, lo hice, Y yo decía, tienes, Clara Margarita, que hacerlo bien, porque ¿cuántas mujeres van detrás de ti? Uh-huh. Y bueno, después fue la licenciada Sonia por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ha habido... yo fui en elecciones ordinarias. Yo sé que Socorrito pues fue en elecciones extraordinarias. Entonces, bueno, fui la primera en elecciones ordinarias, ¿verdad? De hacer esa campañota de los 6 meses que antes era. Wow. En el 97, sí. Con 7 candidatos, ¿verdad? 7 hombres candidatos. Entonces, y lo injusto es que, bueno, yo tengo mucho que documentar. Y yo les digo, me voy a ir a la tumba. Digo, porque ya tengo 15 añitos, ya tengo un poquito más. Y qué hay con los niños que tienen autismo. O sea, educarte ha podido, y es un lugar que con las uñas se ha creado, con una serie de situaciones en contra de que el municipio te pide uso de suelo y una de necedades, uh-huh. porque no entienden lo que hacemos y nos quieren tratar como un colegiote. Entonces, nadie nos entiende, uh-huh. nadie nos da el apoyo, nadie nos da la comprensión, no nos dan una beca, y bueno, qué penoso va a ser llevarme a la tumba mis secretos, ¿verdad? Ojalá pues mis hijos, que también están trabajando a favor del autismo, pues bueno, pues sigan adelante con el proyecto. Pero muchas veces sí se mete uno a Redentor y a veces hasta problemas tiene, ¿no?
Claro.
Entonces, y bueno, yo me falta mucho para, por supuesto, para ser como Jesús, ¿no? Que uh-huh. tanto le dieron y tanto le hicieron y bueno, pues y él siguió. Era un santo, ¿no?
Claro.
Pero no, a mí me falta mucho y yo sí sufro mucho por las injusticias y por toda esa discriminación y falta de apoyo. Claro. Entonces, pues no sé, tenemos una asociación, no hemos tenido donativos porque es una serie de trámites y que hay que ir a México y que hacer que para que nos den lo de donatar y todo esto. Entonces es bien triste que tenemos pues ya más de 10, como 15 años con la asociación, no hemos tenido apoyos del DIF, mucho menos que de nadie. O sea, ellos creen que solo ellos saben de autismo, porque lo fueron a estudiar, porque qué sé yo, pero pues nosotros también trabajamos con ello, entonces...
Y con tanto tiempo de experiencia.
En lugar de hacer un trabajo en equipo, tristemente pues la gente se aísla así como que cada quien por su lado para como demostrarse que son mejores o no sé, ¿verdad? Uh-huh. Lo de nosotros y el Día Mundial del Autismo, pues nosotros... a veces nos critican, nosotros no hacemos caminatas ni regalamos camisetas ni nada de esto, porque no tenemos los recursos, pero sí invitamos a las madres de familia con una cuota voluntaria y bueno, nos reunimos especialistas de todo México y muchas veces hasta de manera internacional y bueno, simposium y tenemos cursos permanentes, orientación para papás, para padres de familia, para los tutores. Y estamos siempre en una continua capacitación para profesores, para maestras, para aquellos que no son maestros, pero que les interesa hacer algo por los niños con autismo. Y tenemos siempre en el centro de terapia. Luis Gabriel Sánchez Pérez, que es licenciado en comunicación humana, él tiene a su cargo toda esta área de terapia infantil. Y pues papás, mamás, si tienen un lapicito por ahí, yo les paso el teléfono, es el 198-1820 y estamos ubicados en Germán Gedovius 247, está el centro de terapia infantil. En Germán Gedovius 296 está Educarte, que es la primaria, ese es el centro educativo. Uh-huh. Y bueno, ahorita, pues como yo comentaba en el corte, pues sí, mi hijo Fernando terminó la preparatoria. Y bueno, él quiere estudiar medicina, sí tiene un síndrome Asperger pues bastante profundito, o sea, sí le cuesta trabajo. Desde niño él no se habituó a ninguna escuela, no se integró adecuadamente y tuvo que surgir a Educarte ante la necesidad de que él y niños como él tengan un espacio seguro, sin violencia. Exacto. En donde puedan ser comprendidos por gente que vive lo mismo.
Así es.
Entonces... necesitamos, sí, apoyo, la comprensión y bueno, están las puertas abiertas para aquellos papás que necesiten esa orientación.
Uh-huh. Mencionaste algo fundamental, el tema de la violencia, de la discriminación, luego este tan sonado bullying en las escuelas. ¿Cómo podríamos, porque tú lo mencionabas al principio, ¿no? Pueden ser muy vulnerables y muy susceptibles a ser víctimas de este tipo de violencia. ¿Qué necesitan nuestras familias y nuestras escuelas para ser más sensibles a las condiciones diferentes de cada persona?
Uy, yo creo que tendríamos tan solo que cambiar el sistema educativo nacional, porque se habla de muchas capacitaciones y demás, ya voy a criticar con toda la honestidad, pero se habla de muchas capacitaciones
el
en
último
los consejos
viernes de
técnicos
cada mes
y demás, y en esto nosotros nos reunimos con otros profesores que no tienen nada que ver con educarte, que no trabajan. Nosotros tenemos más niños con discapacidad, con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, y menos niños comunes. Que yo le agradezco tanto a esos papás que nos tienen la confianza y que no les importa, porque a muchos los tienen un tiempo. Es que aquí hay muchos niños con X, Y y Z, y me llevo a mi niño porque pues él no tiene discapacidad. Pero los niños que están ahí realmente tienen un aprendizaje vivencial tan maravilloso. Hay uno muy en especial, Diego Alejandro, no sé si me está escuchando ahí en
saludos.
La escuela ahorita, saludos, pero todos los días me pregunta, maestra, yo estoy muy interesado, ¿por qué el síndrome de Down? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? Digo, oiga, usted me va a ser un profesor de educación especial. Entonces tendríamos que cambiar el sistema educativo, porque lo que los profesores de México necesitan no es esa capacitación de siéntate y te voy a dar tu conferencia, porque como decía Confucio, pues lo escuché y lo olvidé, lo vi y bueno, pues pero lo hice y lo aprendí. Entonces necesitan desarrollo humano. Hace algunos años, en el 97, hubo un gobernador, Fernando Silva, que hizo un programa maravilloso que se llamó Guardianes de la Tierra. Era un programa de educación ambiental y educación en derechos humanos. Yo soy producto de ese maravilloso programa, y muchos de mis niños que ahora son profesores, que ahora son maestras, una de ellas es mi hija, y que son niños que ven el mundo de otra manera y que son ambientalistas porque es una forma de vida, porque los derechos humanos son una forma de vivir. No son propaganda y iluminar cuadernitos que regalan a los niños, eso es politiquería. Entonces, lo que los maestros de México necesitan es desarrollarse humanamente. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si el maestro no está consciente, no tiene la conciencia de ayudar, de apoyar, de que le guste su trabajo, es que el maestro, el profesor, lo aplasta a todo mundo. Lo aplasta el supervisor, el inspector, todo mundo lo aplasta. Pobres de nuestros profesores. Son unos ángeles en la tierra.
Sí.
Entonces, no necesitan esas conferencias, porque los tratan como tontos. Es que te voy a enseñar lo que no saben, cuando a lo mejor ese profesor
sabe más.
Sabe muchas cosas más. Lo que necesitamos es desarrollo humano para que, y enseñarle el cómo, o sea, el cómo hacer inclusión, porque ahí te van y ahora la inclusión está de moda. Sí, pero no te digo cómo, ni te capacito. Entonces, qué penoso, porque nos hemos acercado a CEGE. Oiga, vamos a hacer un convenio, vamos a capacitar.
Unas estancias
nosotros
de
tenemos
unos seis
el
meses
cómo,
para que aprendan el
pero
cómo.
Pero no. Resulta que los profesores, pues con su raquítico sueldo, porque también esa es otra injusticia social a nivel nacional, tienen que pagar pues una cuota voluntaria en educarte, porque ellos quieren capacitarse, porque tienen niños con autismo en su salón, porque tienen niños con alguna otra alteración del desarrollo, y van con nosotros a capacitarse. Cuando hemos ido a la secretaria, oigan, ustedes pongan una parte, Educarte pone otra, o qué sé yo, busquemos la manera. No te reciben. ¿Por qué? Porque Clara Margarita es una grillosa que dice siempre la verdad, porque tiene el terrible problema del Asperger. Y bueno, a partir de que a mí me diagnostican el Asperger, dije, ay, wow, qué descanso, por Dios, gracias a Dios, que no tengo epilepsia, que no tengo, y que ya no tengo que tomar chochos, simplemente, soy Asperger.
¿A qué edad te lo diagnosticaron?
No, ya recientemente.
¿Ah, sí?
De hace algunos años, o sea, cuando se crea el Centro de Terapia Infantil en Educarte, y el neurólogo pediatra, pues ya hace toda una serie de estudios, porque yo incluso se lo decía a la psicóloga de mi hijo, que yo mucho respeto y que admiro, yo le dije, oye, no tendré yo eso, no, tú no tienes nada, pero pues ni siquiera una entrevista me hace, solo me dice que no, pues me conoce como mamá, pero realmente no sabe de todas mis situaciones.
Claro.
Yo un día tomo un Carranza, me va de esos camioncitos azules, y no respeta la parada, entonces como está el semáforo, me baja ahí enfrente de la Casa de la Cultura, ahí me baja, y yo no me bajé, o sea, abre la puerta, pero esa no era la parada, entonces yo espero que cruce la calle, y entonces pido la parada en donde está asignada, y entonces se pasó, y me llevó a donde le dio la gana, hasta la otra, entonces, pues yo me enojo, y yo voy con él, y digo, ¿por qué en la parada no? Ay, es que ¿Por qué no se bajó en el semáforo? ¿Por qué no respeta la parada? Entonces, es una frustración, ya quieres llamar, quejarte, y sabes que en México no pasa nada, y las quejas se las dan al burro a que se las coma. Entonces, es terrible para nosotros que eso es así, la baja tolerancia a la frustración. O sea, llegas todo frustrado. Iba yo a una conferencia precisamente de autismo, y llego ya así, ¡ay, qué les cuento! Ya empecé a desahogarme ahí en la conferencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y
es difícil.
Ahorita que nos cuentas esta anécdota, este detalle, ¿cuáles son las técnicas que podemos usar en casa para ayudarnos, ayudar a nuestros familiares con condición de autismo o con Asperger? Las rutinas, por ejemplo, son algo importante, pero cuéntanos tú, ¿qué técnicas podemos usar en casa o en escuela, si es que tenemos el tiempo de decir algunas, ¿verdad?
Claro, yo lo que les puedo sugerir a las mamás que tienen un bebé irritable, pues sí que necesitan mucho darle apego, sobre todo, bueno, que se acerquen con nosotros. Yo creo que es una cuota voluntaria muy mínima para poderles dar una opinión.
Claro.
Ya un poquito más grande el bebé, ya podemos, no sé, en 2-3 años hacer un diagnóstico un poquito más certero, más completo. Podemos hablar ya de un poquito más adelante, en edad preescolar, primaria, de hacer un qué coeficiente intelectual tiene y demás. Pero ya no, para estas, ahora sí que para los 3 años nosotros ya podemos tener una idea. Ya de manera ya más certera, claro. Constatar si tiene autismo o finalmente descartarlo, porque sí he tenido niños que llegan hasta babeando de que el neurólogo les dio sus drogas y no tienen autismo, solo están mal educados o tienen una discapacidad intelectual, pero no son autistas. Entonces, con nosotros no hay de otra, o sea, hablamos con la verdad.
Claro.
Este niño no tiene eso, este niño está mal educado. Tiene usted que venir a orientación con el psicólogo, a terapia familiar, una terapia breve que también se maneja en Educarte, y le enseñamos cómo educar a su hijo. Pero muchas veces están drogados y el problema es otro. No tiene nada que ver con el autismo.
Cuando mencionas apego, sobre todo en bebés, ¿a qué te refieres? ¿Que los tengan cargados y cerca mucho tiempo o que haya algo que
el apego,
de seguridad?
Yo como mejoré mucho este pequeñín, fue cargarlo con rebozo para que nuevamente, sintiera los latidos, sintiera el amor, hablarle, cantarle. Dormirlo cantando, al principio me costó 1 hora, y él lloraba y lloraba, y yo cantaba y cantaba y cantaba. Después ya el otro día, ya fueron 50 minutos y así fuimos bajando. Cuando ya era la hora, todos los días igual, de darle de desayunar y dormirlo, pues ya le cantaba 3 minutos y él se quedaba dormido.
Pero entonces, la rutina le ayudó,
la rutina
siempre la misma hora.
Era importante, sí. Entonces todo esto del apego, la rutina, la comprensión sobre todo, ¿no? Los niños entienden. O sea, eso de que es que el niño no entiende, va a entender los conceptos, pero sí entiende las emociones con las que le hablas. Me metí yo mucho también, en esto, combino ambas partes, porque desde pequeña yo estudiaba en México, en el Conservatorio Nacional de Música, y he trabajado la educación musical. Hay un investigador que se llama César Tort y hay un instituto Artene allá en Coyoacán que maravillosamente, tiene las mejores estrategias y estrategias que trabajamos en Educarte y en la universidad, aquí, en la Autónoma, aquí en el Departamento de Arte y Cultura, trabajamos ese método. Entonces, son como muchas cosas, el apego, el amor, la música, los cantos, el arrullo. Todo esto acompasado. Los niños, Einstein, que es un clásico Asperger, superdotado, ¿verdad? Él decía que la música le ayudaba a comprender mejor sus ideas y a acomodar sus ideas. Entonces, a él sus profesores lo llamaban torpe, tonto. Sí, hay situaciones a veces de motricidad para patear o cachar una pelota, somos torpes. Pero lo aprendemos y salimos adelante.
Claro.
Pero a Einstein, lo llamaban así, con la música, porque él estudió música, pues todo esto le fue de maravilla. Y a muchas personas así, la música les ayuda a entenderse. Mi hijo no encontró, yo como madre nunca encontré una escuela que lo ayudara. Pero sin embargo, el Departamento de Arte y Cultura lo sacó adelante. Mis estrategias y la Universidad Autónoma sacaron a mi hijo adelante. Hoy por hoy es un músico. Es un músico profesional en la batería.
Muy bien.
Estudia guitarra clásica, estudia... toca piano.
Sí, claro.
Toca,
oye, qué bárbaro.
Y tiene un pequeño conjunto con algunos chicos que también de arte y cultura se juntan los sábados a practicar y van a las fiestas y empiezan a hacer su vida sociable. Entonces, Para mí, yo recuerdo una anécdota muy, muy linda. Mi hijo una vez, triste a la vez y linda, estaba en la orilla del balcón. Yo vivía aquí en el centro histórico y los niños, era Día del Niño, y pasaban con dulces y bolsas y globos y todo. Y me dijo, mamá, los niños pasan con dulces, todos llevan dulces. Y así me daba a entender que él también quería esos regalos y globos. Y le dije, es que seguramente fue cumpleaños de alguien, no te preocupes. Después vamos a la dulcería a comprar dulces. Pero pues él no vio mis lágrimas porque, bueno, pues yo estaba detrás de él llorando. Claro. Porque mi hijo no tenía una escuela. Entonces, ¿dónde está el artículo tercero? Yo me preguntaba en ese momento, ¿dónde está la Ley General de Educación? ¿Dónde está el bla, 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 bla?
Claro, claro.
La inclusión y shalala, shalala. No estaba, no estuve en la vida de mi hijo, porque yo tuve que crear una escuela para él. Entonces, ese mismo año, yo iba bien triste.
Claro.
Llegué a trabajar, yo les doy piano, solfeo, infantil, en este departamento, y la directora Lucy Oviedo les hizo una fiesta.
Ah, y les dio dulces.
Les dio dulces, llevó títeres y mi hijo tuvo una fiesta. Entonces, esas anécdotas maravillosas que yo creo que ni siquiera Lucy en ese momento
supo.
Porque yo le decía, gracias, Lucy, gracias. Y ella me veía así como que, pues sí, no es para tanto, Margarita, qué
es
bien.
Día del niño.
Pero es que ella no sabía que era el único día del niño que mi hijo tuvo. Entonces, sí, es bien triste que nuestros hijos muchas veces están en calidad de muebles. Y cuando me dicen a mí en la Secretaría de Educación, cuando me dicen, porque bueno, pues la escuela está incorporada, y cuando a mí me hablan de tantas exigencias, de que necesito 8,000 pesos para el uso de suelo y que si no me van a quitar la incorporación y que ya me están dando así como... me está notificando que tengo tanto tiempo, a mí me duele mucho esto porque yo digo, ya no puedo más, o sea, yo doy lo que puedo. Niños que pueden pagar más, hijos de profesionistas, pues tienen una cuota, como niños que vienen de una comunidad todos los días, desde Agualulco, pues tienen que tener una cuota simbólica.
Claro.
Pero a veces ya la institución no puede más, y entonces yo hablé el otro día con alguien de educación y le dije, si me van a quitar la escuela, si la van a cerrar, pues ya ciérrenla. La verdad, yo ya no puedo más. O sea, yo hago todo lo que puedo. Yo me pongo mi batita a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche me la quito. Estoy entregada totalmente al proyecto, pero yo también tengo que vivir y tengo un hijo y tengo familia y tengo nietos y quiero disfrutarlos. Entonces, no se vale. O sea, es aplastante. Uno quiere hacer por los demás y bueno, es la Asociación de Autismo que llama la atención a nivel nacional. Llama la atención en los congresos internacionales en donde puedo participar y comentar del método de educación musical propio, de cómo mi hijo aprendió a hablar tocando el piano, aprendió a leer a los 4 años tocando el piano, cómo con intervalos musicales entendió que yo era su mamá y que el piano decía su nombre, porque decía Fernando. Y entonces yo le señalaba, tú eres Fernando, porque él tenía ecolalia, que esa es otra de las características.
¿Qué significa? Solo repiten.
Los comerciales.
Ah, como que lo que están escuchando.
Lo que están escuchando, pero no entiendo. Cuando tú les dices, ¿cómo te llamas? Ellos dicen, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Pero no entienden lo que le estás preguntando.
Ajá.
Entonces, rescatar a mi hijo de ese mundo paralelo donde vivía fue a través de la educación musical. Ese fue el puente de comunicación. Es muy largo, sí. Yo sé que sería maravilloso tener un libro en donde se hable de esa maravillosa experiencia y del cómo se hace. Yo estoy dispuesta a compartirlo, pero si necesito, pues
claro,
que alguien me dé una beca, ¿no?
Claro.
Mínimamente,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí.
sentarme a escribir, porque pues
sí,
me han hablado, la SEP me dice que haga la vida de Fernando, que ellos lo van a editar, pero no tengo tiempo, estoy dedicada al proyecto.
¿A la escuela?
A ver si consigo los 8,000 pesos que quiere el municipio. Entonces,
sí,
pues es complicadísimo, ¿no? Y entonces allá en el SER, pues me dicen, necesitamos el dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, me acerqué con los diputados, hubo por ahí uno que le interesó. Hace muchos años nos dijeron que nos iban a donar un terreno, y es la hora en que
todavía
ya perdieron
nada.
El escrito, porque dice como dato, pero no dice donación, pero que lo vuelvan a hacer, y el secretario de Educación no nos piensa recibir. Y si no nos piensa recibir ahorita, pues menos cuando sea gobernador, ¿verdad? Si es que llega
sí,
a ser gobernador, pues menos.
Clara Margarita, se nos acabó el tiempo del programa. De verdad te agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda esta experiencia, tu experiencia personal, familiar y como educadora, como parte de esta asociación, como directora de esta asociación. Repítenos rapidísimo los datos de contacto para quien esté interesado buscar.
Claro que sí. Y una disculpa, pero pues así lo vivo, no, pues, y así lo veo.
Y nos lo contagias y nos también nos enojamos y también...
pero hay mucho que hacer, mucho trabajo.
Así es.
Hasta soy muy positiva. Porque muy de todo lo malo se aprenden cosas siempre lindas y buenas, sobre todo.
Así
y
es.
Se fortalece uno mucho.
Así es.
El teléfono de Educarte es 1-38-80-19. El teléfono de terapia infantil es 1-98-18-20. Yo entiendo, yo no sé mucho de Face y todo esto, pero ahí estamos.
Están en Facebook.
Es educarteac@hotmail.com. Y pues Gabriel, Luis Gabriel Sánchez, que es el terapeuta, pues ahí está muy al pendiente del Face y todo esto. Se pueden comunicar con él. Y de entrada, pues el protocolo es primero la entrevista con él para pues él ya tiene la sensibilidad, tiene una maestría en terapia infantil. Y pues ya ya
es el primer paso.
Es el primer paso.
Perfecto, pues platicamos con Clara Margarita Pérez Guerrero, directora general de la Asociación Civil Educarte, AC. Muchas gracias, Clara Margarita.
Gracias por la oportunidad.
Y gracias a ustedes que nos escucharon aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Foyo, hasta el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.